Bueno, pues buenas tardes, queridas, queridos oyentes. Empezamos un nuevo programa de Señales de Humo. Bueno, no sé, Bego, ¿qué pasa? ¿Qué es eso que estamos escuchando?
Pues, Feli, creo que eso que escuchamos es que se nos ha colado la memoria en el estudio. Porque eso que suena es el eco de las manifestaciones del 15M, manifestaciones que hace justo 10 años hilvanaron de esperanza el mapa de este país nuestro. Y que luego han ido generando muchas ilusiones, muchas certezas concretas también a lo largo de estos años.
Pues qué bonito sonido entonces. ¿Puedes ponerlo de nuevo otra vez? Bueno, pues lo dicho, es un sonido evocador, ¿no? Que nos trae recuerdos de un momento histórico en la vida de este país que de pronto explotó, sacó a la gente a la calle y empezó pues a escribir un relato alternativo. Y vaya, no podíamos dejar pasar esta fecha sin dedicarle un programa, sin tirar de la fonoteca y revivir pues aquellos días.
Pero bueno, Feli, tenemos que decir a los oyentes y a las oyentes que no vamos a hacer un ejercicio de nostalgia. Que no queremos mirar atrás y llorar por lo que ya no está. Y que en Señales de Humo siempre miramos hacia adelante. Así que hoy rememoramos el 15M y lo vamos a hacer, pero para ver qué ecos quedan aún en el aire y qué recorrido pueden tener.
Pues nada, Bego, pues ya tenemos sobre la mesa nuestra propuesta. Queremos revisar lo que fue el 15M hace 10 años y ver qué queda hoy de todo aquello. ¿Qué contexto tenemos hoy y qué cambios hay que acometer pues en relación a aquellas demandas que siguen siendo válidas? Para ello, ya os hemos dicho, queridas y queridos oyentes, vamos a recuperar algo de nuestra fonoteca. Vamos a entrevistar a algunos de los protagonistas de entonces.
Y vamos a tejer todo esto con buena música y con las secciones habituales de nuestro programa, que ya sabes que puedes escucharlo en directo aquí en Hispanidad Radio, en redifusión de las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. O también cuando te apetezca, a través del podcast de Hispanidad Radio. Y ya está todo listo. Javi está a los mandos, Juan vigilando para que todo vaya bien, Gonzalo y Fran esperando a que les dejemos entrar.
Así que nada, comenzamos el programa 479, el 29º de la temporada número 16 de Señales de Humo. Bueno, pues Bego, hoy creo que le hemos pedido a Gonzalo, ¿no?, que haga un vistazo muy breve, o un mini vistazo, como queramos llamarlo, porque ya teníamos el programa muy cargadito con la propuesta de hoy, así que, bueno, ya sabemos que es complicado meterle la mano a la actualidad, sobre todo en píldoras, ¿no?, pero justamente eso es lo que nos ha mandado Gonzalo, una píldora. Así que nada, Javi, sube la música de la sintonía y adelante con el mini vistazo al mundo, hoy en formato reducido.
Pues sí, formato reducido pero con un cabreo muy grande, porque la noticia que voy a dejar hoy en el vistazo al mundo es dolorosa, y no solo porque hablemos de muertos, muchos ya, de destrucción, de odio, sino sobre todo porque esta misma noticia, la misma, casi calcada, la hemos dado aquí desde que comenzó este programa, y ya hace casi 20 años. Supongo que ya habréis deducido que hablo de Palestina, de la nueva escalada que se ha producido. Cohetes contra el ejército mejor armado del mundo. Bueno, tenemos el mismo patrón. Israel, incumpliendo tratados, acuerdos y todo lo que le parece, sigue ocupando territorio palestino, arrinconando, empobreciendo, un día y otro y otro. En algún momento los palestinos reaccionan, disparan cohetes, protestan, tratan de llamar la atención de la comunidad internacional, e Israel nuevamente pone a funcionar su maquinaria bélica, sabiendo que el primo de Zumosol le cubre las espaldas diplomáticas, y bueno, más destrucción, más ocupación, más muertes. Mientras, el resto del mundo en un silencio cómplice, el mismo silencio cómplice de siempre, y además asustados ante lo que puede ser una nueva guerra en Oriente Próximo. Lo dicho, un maldito déjà vu.
Bueno, pues hace 10 años este programa también estuvo en la calle, retransmitiendo en vivo el sonido de las plazas en la que la gente convocaba asambleas, se organizaba, protestaba. No vamos a ponernos autocomplacientes con esto, pero sí, para entonarnos, vamos a escuchar la música que sonó en aquel programa y que recogía perfectamente el espíritu de aquel 15 de mayo, como este "Hay democracia" de Javier Krahe.
Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente, los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el azul. Nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, si tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible. Que tú apañes la ley a medida del rico, al fin y al cabo, es muy comprensible. Pero ¿qué hay del que tiene poca voz, privado de ejercer tantos derechos? Porque al nudista pones albornoz. ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? Y tus representantes electos, democracia, tus güelfos y tus gibelinos, cada día que pasa me hacen menos gracia. Sus chistes son para pollinos, y enmendar tus carencias te veo muy reacia, y están mis sentimientos muy cansinos. Y como ya me aburre decir continuamente eso no estaba en el programa, no cuentes con que vaya hacia ti cuatrianualmente. No compartamos más la cama, vamos a separarnos civilizadamente, y sigue tú viviendo de tu fama. Cuando veas mi imagen taciturna por las cívicas sendas de la vida, verás que no me acercan a tu urna. No alarguemos ya más la despedida. No alarguemos ya más la despedida.
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
¡Democracia real ya!
Y banqueros.
Por nuestra dignidad.
Por tus derechos.
Toma la calle.
¡Despierta!
Hace mucho tiempo ya convivimos.
Hubo gente que lo comprendió. Comprendió en sus carnes que este capitalismo global es incompatible con la democracia y que, de seguir por él, nos encaminamos no solo a crisis sucesivas, a niveles masivos de paro, a generaciones sin futuro, sino a una forma de fascismo. Más permisivo quizás, pero fascismo.
Y reaccionamos, claro que reaccionamos. Salimos y tomamos la calle hace ya 10 años de esto. Y fue un gran soplo, una bocanada de aire que entró por la Puerta del Sol y por otras plazas de toda España, y en plena campaña electoral.
Todos sabemos lo que ocurrió en aquellos días, y poco tiempo ha pasado, aunque parezca mucho, para interpretar con precisión los ecos de aquel estallido. Pero vamos a intentarlo. Lo primero, aprovechando lo que tenemos a mano. Vamos a echar mano de nuestra fonoteca particular. ¿Te parece, Félix?
Sí, de acuerdo, te lo compro. Porque hace una década este programa de radio ya trasladó el pulso de aquel momento histórico y sus micrófonos recogieron muchas de aquellas movilizaciones y las esperanzas que latían tras ellas.
Miremos por unos momentos hacia atrás. Entonces, porque para saber a dónde vamos hace falta saber de dónde venimos. ¿Te suena, no? Sí. Como tú nos recuerdas sí. Desde tu sección. Miremos y escuchemos para tratar de entender la historia de una lucha que entonces y ahora contiene muchas luchas.
El 29 de septiembre de 2010, los sindicatos mayoritarios convocaron una jornada de huelga, como respuesta a la reforma laboral del gobierno socialista y para protestar por las medidas de ajuste que acabaron haciendo responsables de la crisis a quienes nunca tuvieron responsabilidad en ella.
¡Pare la banca y nos repartan la ganancia! ¡Que pare la banca y nos repartan la ganancia! ¡Que pare la banca y nos repartan la ganancia!
Tenemos derecho a un trabajo digno,
Desde luego, con las medidas del gobierno, si no se cambian, lo que sí vamos a tener es un mercado laboral que no se va a parecer en nada a lo que hemos tenido hasta ahora. Esto no es una reforma, es un cambio radical del sistema de trabajo. Es darle todas las herramientas a los empresarios para que hagan y deshagan a su antojo en el ámbito de las empresas.
fue el primer estallido que rompió la hasta entonces flojera, por decirlo de alguna manera, ciudadana. A muchos colectivos y asociaciones, a ciudadanos comprometidos con el cambio social, les resultaba sorprendente que en este país, con cifras masivas de paro, con una población juvenil condenada al vacío, con niveles escandalosos de pobreza y exclusión, la mecha de la movilización no hubiera saltado ya. Parecía que este era un país con miedo, y así nos lo explicaba en Señales de Humo el escritor Isaac Rosa.
Eso ejerce una presión sobre los trabajadores que todavía están trabajando, que no están en paro, ¿no? Esa amenaza del paro que ya conocimos aquí en los años 80 y 90, ¿no? El efecto que tenía ese paro, ese gran paro, esa cantidad de parados, era un efecto sobre los que estaban trabajando, ¿no? Era un efecto desmovilizador, ¿no? Se ve hoy en las empresas, ¿no?, que dicen que se han reducido las bajas, por ejemplo, las bajas por motivos médicos, ¿no? No es que los trabajadores tengamos ahora más salud laboral, ¿no? Simplemente que tenemos más miedo a que por cogerte una baja pues te puedan despedir, o que por hacer una huelga te puedan despedir, ¿no?
Pero todo tiene sus ritmos, y la indignación social también. De indignación sabía, y mucho, el francés Stefan Hensel, un, digamos, anciano y joven militante de muchas causas, que con su librito Indignaos logró contagiar a media Europa de que había muchos motivos para luchar, para defender lo que tanto costó conseguir, para reaccionar.
Lo decía Hensel, y lo refrendaban economistas, escritores, gente comprometida con la realidad, que en aquel momento ejercieron un liderazgo moral. Por ejemplo, pues José Luis San Pedro, una voz que hoy continúa siendo referencia a la hora de luchar por un mundo diferente.
Otro mundo es posible. Y yo digo, no, otro mundo no es posible. Otro mundo es seguro. Otro mundo es seguro. Lo que sé seguro es el cambio. Ahora, ¿el cambio hacia dónde? Ah, eso ya depende de lo que hagamos. Hay alternativas, claro que hay alternativas. De modo que no se preocupe, cuando se hunda esto y se está hundiendo, estamos viviendo la barbarie que produce ese hundimiento, vendrá otra cosa. La vida no se para. O se van a creer los banqueros que son inmortales.
Era inevitable, sí. Y los primeros que se echaron a la calle, pues fueron los jóvenes.
Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. Que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Estas coronadas de los corrompidos, mientras que es el paro suben los despidos. No nos representa, señor diputado, gritamos en las calles miles de indignados.
Se decía, igual que se dice hoy, que la juventud había abdicado, que estaba vacía y ausente, neutralizada por el consumo. Pero lo cierto es que entonces y ahora hay muchos jóvenes que resisten, que están, aunque no sepamos verlos. La plataforma Jóvenes Sin Futuro convocó a primeros de abril de aquel año una manifestación para reclamar los derechos de una generación entera que ya empezaba a abanderar la lucha ciudadana.
Que ya hemos llegado a un punto en el que es la rabia lo que nos moviliza, porque es ver continuamente cómo se nos está robando, cómo una minoría que se ha beneficiado y que ha especulado con nuestros derechos fundamentales, como son la vivienda y el trabajo. Y mientras ellos siguen teniendo miles de millones de euros de beneficio, nosotros tenemos trabajos precarios, los afortunados y las afortunadas, y pocas esperanzas. Sin embargo, aquí estamos y hay que actuar.
Y tras los jóvenes, el mundo de la cultura y los intelectuales, los músicos o veteranos luchadores como el poeta Marco Sana.
Pues mira, ahora a las 7 me tengo que ir a la Puerta del Sol porque arranca una manifestación de los Jóvenes Sin Futuro. Que no quiere decir que no le tengan, ¿no?, pero que luchan por él. Ahora tienen, y o sea, quiero decir que es una prueba más de cómo la juventud se moviliza, ¿no?
Muchos jóvenes que sin ellos saberlo
están esperando que le llegue un mensaje. ¿Comprendes? Uh-huh. Porque siente cierta desazón, se consideran irrealizados, con un vacío dentro, y están, sin ellos saberlo, repito, esperando que llegue un mensaje. Y cuando le llega, pues entonces esos jóvenes se encaminan. Y se abren paso en esta crisis de valores que hay ahora y en este descrédito que tiene la política, porque no todos somos iguales.
Los datos del malestar ciudadano que originó la protesta eran incontestables. 45% de desempleo juvenil, ojo, ahora nos movemos en torno al 40%, que tampoco hemos mejorado mucho. El 27% de ciudadanos en riesgo de pobreza o pobreza extrema, hoy día alrededor de un 24%, más de 250.000 familias desahuciadas por no pagar la hipoteca.
Datos que tenían entonces y tienen hoy nombre y rostro concreto, el de mucha gente que lo pasa mal, gente para los que la crisis, sea económica, sanitaria o todo juntito, nunca es una palabra hueca que sirve de excusa, sino que se traduce en muchísimo sufrimiento. Así nos lo expresaba una portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Que ya va siendo hora que nos escuchen, que tenemos que ser una voz única, que gritemos todos juntos, que nos escuchen, que queremos soluciones justas, que no pedimos nada de limosna, sino algo justo y de dignidad.
En definitiva, una situación social explosiva y una sensación de increíble injusticia en la que se había incubado el malestar. Todo ello llevó a una fuerte erosión de la soberanía popular y a que buena parte de la ciudadanía creyera que no existían posibilidades de elecciones de elección real o reales en el terreno electoral, con un bipartidismo fuertemente asentado.
Y al borde de unas elecciones municipales, algunas de estas plataformas ciudadanas que hemos mencionado decidieron pasar a la acción y el 15 de mayo tomaron las calles en más de 60 ciudades españolas.
Sociedad justa, libre e igualitaria. Por un futuro digno, solidario y sostenible. Y sobre todo, por sentido común. Exigimos una democracia real ya.
Fue una protesta que se extendió como una marea, indignados, enfadados, hartos, buscando expresar la rabia de forma pacífica. Tras la manifestación, más de un centenar de jóvenes acamparon en el corazón mismo de la capital, en la Plaza del Sol, en un gesto que en sí mismo ya tenía mucho de determinación y coraje. Así nos lo contaba Pablo Padilla, uno de los acampados.
Está la Plaza del Sol, no sabría haceros una estimación, pero hablaría de miles de personas, o por lo menos unas 1.500 o 2.000. Creo que en Madrid está quedando bastante claro que, a diferencia de nosotros y de nosotras, que no tenemos miedo, los poderosos, las élites económicas y los políticos a su servicio sí que tienen miedo y están intentando por todas las maneras deslegitimar esta protesta pacífica y ciudadana. Y eso, la violencia la utilizan ellos en el desalojo de la plaza ayer por la noche y en la manifestación y posmanifestación del domingo.
Y esta iniciativa se trasladó rápidamente a otras ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla y Huelva. En la Plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento, decenas de jóvenes y no tan jóvenes ocupamos la calle. Y hasta allí se fue Señales de Humo, en un vibrante programa en directo que realizamos junto a Uniradio, nuestra emisora hermana, y que nos dejó testimonios como estos.
Eso es, que nosotros empezamos el 13 de abril para convocar a toda la ciudadanía onubense a que saliera a la calle. Toma un poco el pulso también, ¿no? A ver la gente de aquí que nos decía.
Que es lo que nos íbamos a encontrar.
Sí, y ya a partir de ahí lo que teníamos claro es que íbamos a continuar, que tampoco merece la pena iniciar un esfuerzo tan grande, una manifestación y ya está. Y...
¿Qué se está haciendo aquí ahora mismo?
Pues ahora me cago en la asamblea diaria que se hace aquí, y entonces para eso pues se invita a todas las personas que quieran acudir. La gente viene y va comentando, se hace una propuesta general de los puntos del orden del día. Y se van después comentando entre todos hasta llegar a un consenso.
Bueno, que si alguien quería ayudar de alguna manera, pues
trajera botijos de cerámica, de estos de barro de toda la vida, y hoy pues ya tenemos 3 botijos. Entonces hay gente que evidentemente no puede participar por su trabajo, porque tiene responsabilidades familiares que le impiden estar aquí, y se pasan todos los días: oye, necesitáis algo, fruta, nos traen pan, nos traen embutidos. No, evidentemente nosotros pedimos que tampoco se gaste mucho dinero.
Bueno, qué bueno y qué denso, ¿no, Bego?
Sí.
Pero, ¿qué te parece si antes de mirar hacia el presente, hacia lo que dejó esta marea de indignación y movilización, escuchamos un poco de música, ¿no?
Me parece muy acertado. ¿Y qué te parece a ti si la introduzco yo?
Claro,
porque en aquel programa que hacemos desde aquella Plaza de la Constitución de Huelva, recuerdo que sonaba otro tema de uno de los grupos fetiches de Señales de Humo. Tan fetiche que unos meses después nos íbamos a verlo juntitos en directo a Marina Leda. La gran orquesta Democracia, que ya gritó, incluso antes del 15M, eso de ¿por qué lo llaman democracia si no lo es?
Moral y cultura cristiana. Tienes la frontera llena de alambradas. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Palacio y una gran familia, buenos recuerdos, pasado fascista, himno, bandera y fuerzas armadas, bajo tu mando defienden la patria, defienden el reino, defienden el reino, defienden el reino, defienden el reino, porque le llaman democracia si no lo es. Porque le llaman democracia si no lo es. Tienes el poder, el dinero y la fama. Tienes el ejército, tienes las armas. Tienes la moral y cultura cristiana. Tienes la frontera llena de alambradas. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Porque le llaman democracia si no lo es. Porque le llaman democracia si no lo es. No lo es, no lo es, no lo es. No lo es, no lo es, no es que no lo es. No lo es, no lo es, no lo es. No lo es, no es que no lo es. Porque le llaman democracia si no lo es. Porque le llaman democracia si no lo es.
Bueno, os habéis dado cuenta, ¿verdad, Javier? Una broma. Por supuesto, la gran orquesta republicana. No te ha gustado ni un pelo, ¿verdad? Pues ahí lo llevas.
Bueno, de eso ya debatimos un programa anterior, ¿no?
Sí.
República o monarquía.
Sí, sí.
Bueno. Bueno, como decíamos, y en un día como hoy no podíamos dejar de preguntar a la gente, a toda esa gente que tomó las calles pues hace 10 años, que participó en movilizaciones, asambleas, encuentros y todo lo que se fue tejiendo alrededor del 15M. Y queremos saber, desde el presente, cómo lo viven, cómo lo recuerdan.
Pues le hemos preguntado si creen que aún... A ver, la pregunta era un poquito complicada, pero bueno, fácil, ¿eh? Si creen que aún hay eco del 15M. Esa era la pregunta, ¿vale? Si les gusta lo que ven 10 años después y si se hubieran imaginado este presente desde aquel pasado. Y bueno, ahora vamos a escuchar lo que nos han contestado. Nos ha quedado un aporte coral bastante curioso y heterogéneo, en el que hay un poco de todo. Esperanza, resentimiento, realismo, rabia, obstinación, desilusión. Vamos a escucharlo.
Yo creo que sí hay eco del 15M, amparados en esa frase, ¿no?, que se escuchó tanto como vamos despacio porque vamos lejos. Yo creo que antes del 15M hubo muchas iniciativas que iban en esta dirección Y el 15M fue como un momento de tejer, ¿no? De unirse, de reconocerse, de saber que había gente que quería que las cosas fueran de otra forma. Y en ese momento, bueno, pues aparecieron muchos proyectos, otros ya habían surgido antes, y fue un momento de ponerlos todos, ¿no? De darle espacio. Aunque los medios de comunicación muchas veces normalmente no muestran la barbarie, hay mucha gente que realmente ha pillado el camino del medio, ¿no? Entre la parálisis que se vive y la agresión a este planeta y a los seres que vivimos en él. Sigue habiendo proyectos que tienen esa capacidad de cultivar el estar con lo que se derrumba y el ver que se aporta para al menos no añadir más sufrimiento al sistema. A mí eso me da mucha esperanza, mucho anclaje, porque a veces veo, me asomo a la ventanita del mundo y pienso, como diría Mafalda, ¿no? Para esto que yo me bajo. Pero bueno, sigue habiendo muchas personas que quieren cultivar un corazón abierto en un mundo quebrado.
Pues yo creo que sí, que hay eco. Que de aquello pues se fortalecieron redes y se propiciaron encuentros que permitieron cooperaciones que aún están ahí, ¿no? Y que aún perduran. Y también me parece que la repercusión de toda la organización posterior en partidos políticos ha sido muy importante. Y que aunque los cambios no hayan sido quizá tan revolucionarios como pudiera esperarse, ¿no? Como algunos o entonces aquella ilusión esperaba, pues no quiere decir que no tengan valor, ¿no? Pues yo qué sé, este gobierno que estamos teniendo, yo no sé si hubiese sido posible sin el 15M y no sé si la salida a la crisis de la pandemia hubiera sido tan social, ¿no? Como está siendo. Y bueno, qué decir, pues de los gobiernos locales, ¿no? No sé si Ada Colau sería posible sin el 15M, ¿no? Así que, vamos, yo creo que sí, que los ecos están ahí. Además, me parece que también como sociedad maduramos un poco, ¿no? Que comprendimos como mucho mejor cómo funciona el capitalismo y también, bueno, pues quedaron como mucho más visibles, ¿no? Y al descubierto las conexiones del capital con el poder, ¿no? Y eso, ese conocimiento ya no nos lo quita nadie. ¿A que si me gusta lo que veo? Pues no. Me parece que la corrupción sigue siendo barata, ¿no? Y me parece también, bueno, pues que el poder de los medios es excesivo, que casi es el primer poder, ¿no? En lugar del cuarto. No obstante, yo qué sé, yo quiero mantener el optimismo, ¿no? Yo creo que nos queda mucho por recorrer, que sí que es verdad que es que vivimos en sociedades cada vez más complejas, con muchísimas inercias, ¿no? Y con muchas resistencias al cambio, con un sistema democrático que es imperfecto, pero que también, bueno, pues tiene mecanismos para hacer las cosas de otra manera, y de ahí, bueno, pues que conserve la esperanza, ¿no? Que decía Rebeca Solnit, ¿no? Ese hacha que nos pueda servir en algún momento para abrir puertas de emergencia.
Creo que el 15M fue ante todo un movimiento necesario en España. Su valoración 10 años después seguramente dependa mucho de cada persona. Como manifestación de la libertad de expresión, probablemente su lectura a posteriori sea distinta al ámbito de cambio real y práctico sobre la política de este país, o si los ciudadanos hemos avanzado en nuestra conciencia. En fin, depende mucho también de dónde queramos poner el foco. Yo creo que indudablemente hay un aprendizaje de todos estos procesos a nivel individual y sobre todo social. Y bueno, quizá una de las lecturas que podamos sacar de este movimiento que como ciudadanos podemos y debemos intervenir en la toma de decisiones que nos afectan en el día a día, ¿o no?
Pues yo creo que aún suenan los ecos de aquellos tiempos, pero yo creo que ecos que vienen inclusive de mucho más atrás. Y también ecos que se han ido incorporando. Desencanto, de rabia, de ilusión, de esperanza. Son muchas cosas juntas. Pero sí que es verdad que quizás con las últimas elecciones que han habido por ahí, hay un poco de desilusión. Y pues no me gusta mucho por lo que estamos viviendo, porque da la impresión de que siguen perdiendo los de siempre, ¿no? Y ya no solamente algo aquí a nivel de España, sino que es algo que se puede extrapolar a otros países. No me gusta, y me imagino que el reto sigue siendo el de siempre, ¿no? Es la ciudadanía, y sobre todo un trabajo y una lucha constante, porque pues que no se puede parar y hay que seguir actualizando las luchas en el día a día.
Para mí hay un eco pero posiblemente solo estará vivo entre las personas de 30 o más años. Supuso y ha supuesto un cambio muy importante y que todavía se ve. Hay cosas que han pasado en este país a partir del 15M. Para mí lo más claro es que mucha gente que no participaba activamente en cuestiones políticas y sociales, pues lo ha hecho, y seguramente con una conciencia mayor que en la década anterior. Actualmente, pues quizás venimos observando un efecto de péndulo. Ahora estamos viendo cosas que estaban aletargadas, pero no habían desaparecido. Me refiero a todas las fuerzas reaccionarias que basan su acción en la disputa y en la negación de derechos. Por lo tanto, creo que cabe decir que el balance en general es positivo, aunque queda mucho por hacer. La historia nunca está escrita.
Por primera vez desde que se instauró la democracia tenemos un gobierno con fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Y reivindicaciones ciudadanas como el derecho a la vivienda, los derechos de las mujeres y de las pensionistas han pasado a formar parte de la agenda del gobierno. Yo creo que esto es consecuencia de que los colectivos de personas afectadas por los problemas de la vivienda, el movimiento feminista y el movimiento de pensionistas se vieron impulsados y reforzados desde el 15M. También es verdad que en estos momentos el auge de los partidos de ultraderecha está restando protagonismo a todos estos movimientos, pero esto pienso que es una estrategia de la derecha de este país para derivar la atención y con la complicidad de los medios de comunicación.
Sí. Claro que hay ecos, están en los movimientos sociales, estamos en los movimientos sociales, en todas esas mareas, la marea blanca, la marea verde, la marea naranja, la gente que cree en la sanidad pública, en la educación pública, en los servicios sociales como elemento importantísimo en la sociedad que vivimos, y estamos en ellos. Claro que fue importante dar un golpe sobre la mesa, decirle a la gente que gobernaba el país y que seguiría gobernando en partidos políticos y en las distintas instituciones, que siempre iban a tener indignado e indignada detrás de ellos, montando una revolución. Claro que sirvió. ¿Qué veo 10 años después? Pues 10 años después veo que quizás no hemos sabido entrar en las instituciones y entrar en la política tradicional para de alguna manera cambiarla desde dentro. Se ha intentado, ha habido el surgimiento de partidos políticos que al fin y al cabo son los únicos colectivos que se pueden presentar a unas elecciones, y mucha de la gente que estaba en esas calles, en esas plazas, pues sí lo han intentado desde dentro. Está costando. El sistema es fuerte, el sistema es duro. Luchar contra un sistema económico y político que cree en el capitalismo y en la usurpación de los recursos naturales y que amontona riqueza solamente en unos pocos, es muy complicado. Pero estamos en esa senda y yo creo que hay que seguir.
10 años después del 15M, podríamos decir que los problemas sociales, la necesaria rebeldía, la corrupción que fue denunciada en aquellos momentos, siguen totalmente vigentes. Otra cosa es que ha pasado mucho, ha llovido mucho desde entonces, y estamos todavía viviendo una pandemia que ha supuesto unas restricciones y unas modificaciones sociales muy importantes. Lógicamente, no puedo decir que lo que veo 10 años después me guste, para nada, y espero que los colectivos sociales, los ciudadanos y ciudadanas en general, nos movilicemos y peleemos porque la sociedad que estamos viviendo avance hacia la solidaridad, hacia la igualdad y en contra de los privilegios y las desigualdades sociales.
A mí me pasó algo curioso cuando el 15M, que puede ser reseñable de qué parte de la clase trabajadora pudo intervenir en eso. Yo en ese tiempo estaba en Sevilla y me emocionaba al ver la gente que se juntaba, se autoorganizaba en las setas, pero no podía ir porque trabajaba 12 horas al día en una cocina y me impedía acudir a las reuniones o a las quedadas que había. Entonces me pasé pues todo el tiempo que duró las movilizaciones pues viendo por redes o por televisión lo que estaba pasando, pues con cierta envidia. 10 años después, y habiéndome incorporado en Podemos, visto que era lo más parecido a la autoorganización política, pues 10 años después el resultado es que he abandonado Podemos, ¿no? Creo que Podemos no se pudo erigir como heredero directo del 15M, pero sí quería beber un poco de esa autoorganización. La lástima es que, bajo mi punto de vista, ha envejecido demasiado rápido. Podemos se ha convertido en uno de los partidos más verticales y centralizados que hay a día de hoy, desgraciadamente, y todo el sistema ha reabsorbido pues todas aquellas ganas de un nuevo sistema que no fuese dirigido por los partidos, no por esa partitocracia.
Creo que el 15M surgió de el impago masivo de hipotecas, con lo cual implicaba un desgaste, una decadencia de la clase media en España. Esta se ha acelerado, se ha agudizado en los últimos años, con lo cual sí que creo que hay aún un eco de ese 15M, pero creo que también era en cierto modo limitado el propio movimiento. No tenía tampoco tantísimas esperanzas, porque el movimiento ya en sí desde el principio decía que no se sabía si era de derecha, si era de izquierda, y bueno, pues obviamente lo que vemos después de 10 años es positivo, en el sentido de que ya no tenemos ese bipartidismo que había entonces, de que mucha gente, las conciencias se han despertado y de que mucha gente se politizó, pero también al mismo tiempo hay un, creo que en una buena parte de la gente, un sentimiento de derrota casi. Pero que sí, bueno, se ha cambiado en cierto modo el panorama político en España.
Sí, yo sí que creo que hay un eco del 15M. Sí creo que haber roto con el bipartidismo y que tengamos un gobierno en el que participen fuerzas políticas que realmente defienden los intereses de la gente corriente y de la clase trabajadora es consecuencia del 15M. Y no me gusta lo que veo 10 años después. Me gustaría que la gente siguiera creyendo que puede ser protagonista de la política, que la política es cosa de todas y no solamente cosa de quienes se presentan a las elecciones.
Yo sí creo que aún hay eco del 15M. De hecho, si no lo creyera, habría perdido por completo la esperanza, y no es así. Para mí el 15M supuso toda una revolución, porque hizo que mucha gente, entre las que me incluyo, nos diésemos cuenta de que podíamos hacer algo más que votar cada 4 años, que uniéndonos y organizándonos podíamos intentar al menos cambiar la realidad. Y de ahí surgieron varias asociaciones y mareas que hoy en día siguen en la lucha. Voy a hablar de aquella con la que yo me identifico, que es Marea Verde. Ahí seguimos, ¿no?, peleando por una educación pública de calidad y que nunca se extinga ese eco. En cuanto a si me gusta la realidad de 10 años después, pues no me gusta lo que veo. Siento que el descontento del pueblo vuelve a ser un punto de inflexión, pero que esta vez se usa para hacer demagogia y populismo y que cale en la gente el discurso del odio. Por tanto, pienso que se le ha dado por completo la vuelta a la tortilla y que la realidad de hoy en día es completamente distinta a la de hace 10 años.
Pues no me gusta lo que veo 10 años después. Claro que me gustaría más cambio social. Y es que los intereses del poder y del dinero son muy fuertes. Pero mereció la pena el movimiento 15M, porque hizo visible problemas y sus ideas y sus propuestas están en la sociedad. No se han perdido, están ahí plantadas, pero claro, la lucha tiene que seguir.
Bueno, pues antes que nada, nuestro agradecimiento a todas las personas que habéis dibujado este tapiz radiofónico: Maite Minero, Blanca Miedes, Dani, Faruk Narváez, Fernando Cobos, Laura Limón, Luis Domínguez, Jesús Amador, Carmela Negrete, Pepa Beiras, María José Salado, Fanny González.
Y, por supuesto, a las entidades que cada una de esas voces tienen detrás. Marea Verde, Universidad de Huelva, entidades sociales, partidos políticos como Izquierda Unida o Podemos, Ecologistas en Acción, medios de comunicación como este mismo o El Salto. Bueno, pues como nos introduce la sintonía, damos paso a la sección que dedicamos a la economía alternativa y solidaria. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues nada, a ver, pues, para mí es inevitable traer al programa mis recuerdos de aquel momento, ¿no? De cómo lo viví, cómo participé y cómo aquello, de un modo u otro, me atravesó. Recuerdo a Gonzalo, que aunque aún no lo conocía, sabía que andaba en eso de lo social, micrófono en mano dando cobertura en la plaza del ayuntamiento. En esa plaza en la que pasaron muchas cosas, cosas de las que trataré de rescatar, algunas alineadas con la economía alternativa y solidaria.
Pues Fran, me parece muy buena propuesta. Cuéntanos algo de esa experiencia tuya personal.
Pues mira, Bego, como recordarás, se crearon comisiones de trabajo y entre ellas yo me incorporé a una que se denominaba casualmente Economía y Democracia. Recuerdo, además de los muchos temas que allí tratamos, pues algunas líneas de trabajo que finalmente se consensuaron para poner en acción.
¿Como por ejemplo?
Pues, por ejemplo, Miguel Cano, del Sindicato Unitario, quien curiosamente sigue teniendo en su foto de perfil de Facebook, la foto de aquellas comisiones, traía una propuesta que versaba sobre la mejora de las condiciones laborales del colectivo de limpiadoras del polo industrial de nuestra ciudad.
Un tema del que aún quedan muchas cuestiones sin resolver, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Y bueno, de otra parte también recuerdo a Ángeles Escrivá, que trajo la idea de los mercados de trabajo transicionales, que sin entrar en las derivas que actualmente hayan podido tener, proponían la posibilidad de ajustar nuestras trayectorias laborales a las necesidades que se dan en las transiciones que las personas tienen a lo largo de la vida, ¿no? Según sus distintas etapas.
Fran, ¿no te importa si nos detenemos un poco en esta idea y les cuentas a las personas que nos están escuchando de dónde partía ese concepto de mercados transicionales, ¿no?
Pues sí. A ver, partimos de respetar los periodos de crianza, las etapas de formación, descanso o jubilación. Por ejemplo, bueno, por citar algún ejemplo, ¿no? De modo que pueda entenderse el trabajo desde una lógica más humana, más allá de la rigidez lineal bajo la que es entendido. Evidentemente, ello pasa por contar con un estado de bienestar fuerte y sin repensar, claro está, jornadas laborales completas, lo que se entiende como una jornada laboral propiamente dicha, encubiertas en contratos de media jornada, que es lo que, además, y muy por el contrario, lo que suele suceder en nuestro país, ¿no? También en aquel grupo se empezó a hablar de huertos urbanos de carácter comunitario.
Recuerdo que por aquel entonces también andábamos dando guerra con la filosofía del decrecimiento, y eso de los huertos comunitarios que se iba gestando encajaba perfectamente. Y bueno, ya hiciste referencia a ello hace pocos programas, pero sé de buena tinta que esa iniciativa se ha mantenido en el tiempo y está reviviendo, ¿verdad?
Pues sí, Bego, es importante volver a hacer referencia al huerto del 15M de la Fuente Vieja por varias razones. Primero, porque a pesar de ser un proyecto que se inició hace 10 años, aún sigue presente, como bien dice. Y en segundo lugar, porque después de este año, el huerto que empezó su andadura en mayo de 2011 y que sigue en pie gracias a dos vecinos del barrio, bueno, aquí un homenaje a ellos, a Manolo y Eugenio, uh-huh. Ha ampliado el terreno de cultivo contando con la participación del colegio, un colegio de la zona, el Colegio Manuel Siguró, de la mano del proyecto Profundiza, que acompaña a Paloma. Lo que hace que semanalmente el alumnado participe, siembre, cultive y cuide una pequeña parcela que hasta no hace mucho no era más que un hierbazal.
Qué curioso, ¿no? Dices cuidar de una pequeña parcela con lo necesario y actual que es el mundo de los cuidados. Por cierto, Fran, ¿crees que cuidar un huerto es solo una cuestión de poner atención a unas plantas que domesticamos?
Pues, por supuesto que no. Y más tratándose de uno que toma el agua de una fuente milenaria. Porque como huerto que es, no solo habla de verduras y hortalizas, sino de relaciones entre personas, de relaciones con el territorio, de relaciones con la cultura y el patrimonio. Habla de sembrar, de cultivar y de cuidar la vida desde, por y para la comunidad. Por ello, desde aquí, quiero hacer extensible la invitación a participar en él, porque realmente otra economía es posible.
Muy bien, pues hecha queda esa invitación. Muchísimas gracias, Fran. Gracias por traernos ese pedacito de nuestro 15M onubense en este espacio de economías transformadoras.
Gracias a vosotras.
Los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa.
En el programa de hoy hemos querido hacer presente y celebrar parte de la historia de nuestras luchas por construir ese otro mundo posible en el que creemos, el movimiento del 15M.
Na, 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 na.
Hemos escuchado a algunos de los protagonistas de entonces, los que soñaron despiertos, acampados en las ciudades.
Hemos tratado de recordar lo que experimentamos y vivimos por aquellos días.
Y de recoger el hilo que nos vincula a aquellas luchas que puedan aportar claves de futuro.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso.
¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? El malestar social alcanza las mismas cotas de entonces. La sociedad parece desmovilizada.
Pero los viejos y nuevos partidos no deberían despreciar las muestras de descontento que van surgiendo, porque les pueden estallar en la cara.
Y después de una década, con parte de esperanza cumplida y parte perdida, estas siguen siendo tus señales. Ahora cerramos los micros por hoy y solo falta que tú te unas a ellas, escucha, reflexiona, divulga.
Así que terminamos y te esperamos aquí, en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que también puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.